El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, saludamos esta mañana al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, además académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Pues el conflicto entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión sigue escalando. El día de ayer vuelve a sesionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, continuando con lo que hizo el pasado jueves, admitió otros recursos presentados por jueces y magistrados para que decidan y analicen si es posible que la Suprema Corte pueda controlar o declarar la invalidez de la reforma constitucional en materia de poder judicial. Todo parece indicar que pues van a seguir algunas otras sesiones más en donde resuelvan que sí pueden admitir esas peticiones de consulta, de análisis, para saber si la Corte tiene esas facultades, y finalmente van a decidir que sí tienen facultades para controlar el proceso de la reforma constitucional, abriendo así pues un problema de enormes proporciones y de incalculables consecuencias en realidad. Que tenga memoria, pues salvo el caso de cuando el Congreso originario que creó el entonces Imperio Mexicano desconoció a Iturbide como emperador, pues no se había dado, que yo tenga memoria, otro conflicto entre poderes como el que se está viviendo. Pero ¿de dónde deriva todo esto? Si ustedes me lo permiten, yo quisiera señalar las dos fuentes principales de este conflicto. En primer lugar, lo que tiene que ver con relación a la Suprema Corte. El primer problema que reside ahí es que no está claro si la Suprema Corte de Justicia es tribunal constitucional o es un tribunal de constitucionalidad, que no es lo mismo. Es decir, para explicarlo de manera sencilla, la Constitución no dice en ningún lado que la Suprema Corte de Justicia puede controlar ni en el procedimiento ni en su contenido las reformas a la Constitución. El segundo punto que deriva de este mismo conflicto con relación a la misma Suprema Corte es su facultad de interpretación. ¿Hasta dónde llega su facultad de interpretación de las leyes y de la Constitución? Es decir, ellos pueden estirar este concepto hasta donde quieran y meter ahí todo tipo de interpretaciones para autoasignarse facultades que pudiéramos decir metaconstitucionales o incluso al margen de la Constitución y de la ley. Bueno, parece que así lo están haciendo, porque con base a la interpretación de una fracción, de un artículo de su ley orgánica que tiene que ver con asuntos meramente internos a la Suprema Corte, de ahí, estirando el concepto hasta el infinito, van a sacar que tienen facultades para controlar el proceso de reforma a la Constitución. O sea, de una ley van a interpretar ellos que tienen esas facultades. Y el tercer elemento que tiene que ver también con la Suprema Corte como fuente de este conflicto, que abona este conflicto, es el asunto de la pretendida o supuesta autonomía e independencia que se repite hasta el cansancio del Poder Judicial de la Federación. Y ahí hay una confusión muy grave que se maneja, desde mi punto de vista, a conveniencia, porque ellos toman la parte por el todo. Es decir, lo que la ley establece es que la independencia es de los integrantes del Poder Judicial, de los integrantes del Poder Judicial, y la autonomía es de sus órganos del Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la independencia de sus jueces. Pero ellos dicen que la autonomía y la independencia es del Poder Judicial. Y eso es una enorme diferencia. No puede haber en un Estado constitucional y democrático de derecho poderes independientes y autónomos, porque eso significaría que estuvieran fuera de todo control e incluso al margen de la Constitución. El otro problema que alimenta este conflicto tiene que ver con la otra parte, con la contraparte. Y Y eso radica precisamente en que desde 1942, el ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, en donde muchos de quienes estudiamos derecho, pues nos educamos en sus libros, Derecho Constitucional Mexicano, inventó el concepto de constituyente permanente, que hasta la fecha sigue existiendo. En ese concepto, al utilizar esa palabra, se quiere hacer referencia a que el poder revisor de la Constitución, pues es incontrolable, es un constituyente permanente, es decir, es como que si los constituyentes del 17 siguieran vivos, y por lo tanto pues no se les puede someter a control. Entonces, a mí me parece que esa es otra de las fuentes del conflicto. Y también, pues no está claro, por lo tanto, si el poder revisor de la Constitución puede ser sujeto de control, o si es un poder incontrolable y sin límites, que hasta ahora lo ha sido, ¿sí? El otro asunto que debe también precisarse es que no puede, si puede ser sujeto de control el poder revisor de la Constitución no establece cuál debe de ser ese órgano y o los procedimientos para hacerlo. Ahora bien, si el control jurisdiccional de una reforma de la Constitución, asumiendo que pudiera tener facultades, puede declararse antes de que sea aprobada o también después de que sea aprobada. Normalmente en todos los países del mundo donde existen tribunales constitucionales, ojo, tribunales constitucionales o cortes constitucionales, no supremas cortes de justicia que se autodenominan tribunal constitucional, las facultades que tienen es ex ante, es decir, antes de que sea aprobada, la Corte Constitucional da su opinión acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa reforma. Pero después de aprobada, pues no, definitivamente no tengo yo ningún registro que haya ocurrido esto. Es con la debida proporción guardada lo que ocurriría, por ejemplo, cuando hay un funcionario designado y este toma protesta, pues si después viene un recurso de amparo que impugna esa designación, pues si ya tomó protesta ya no es válido, porque ya tomó protesta y es un hecho consumado de difícil reparación. Es lo mismo, y así debe interpretarse con una reforma constitucional. Si ya está aprobada, pues ya no se puede echar para abajo, eso debió haberse realizado desde antes. Y se ha cuestionado de que si la Suprema Corte de Justicia, que se van a decir que sí tienen facultades, pueda tener facultades de control, si esas facultades de control pueden ser sobre el proceso solamente o también sobre el contenido. Todo parece apuntar que se van y sobre el procedimiento, no obstante de que está publicada, van a decir que el procedimiento no siguió los cauces de la deliberación democrática y todos los criterios que se deben de asumir, que porque fue muy rápido y que porque el Congreso de Oaxaca creo que en 5 minutos aprobó validar la reforma constitucional enviada por las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Bueno, a ese respecto hay que decir que si se quiere cuestionar la forma como aprobaron las legislaturas de los estados la reforma constitucional, la Constitución no dice que las legislaturas de los estados puedan modificar la iniciativa de reforma a la Constitución que les envían las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Simplemente es aprobarla o rechazarla. Al respecto quisiera yo mencionar, porque creo que es útil recordarlo, que por ejemplo, fíjense ustedes, la Constitución de Jalisco, en su artículo 118, un artículo, híjole, pues de Ripley, dice lo siguiente: las reformas hechas a la Constitución Federal que afecten a esta Constitución serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite. Así dice el artículo 118 de la Constitución de Jalisco. Y así como ese artículo, hay como unos 6 o 7 estados más que tienen una disposición similar. De tal suerte que entonces cabría preguntarse si los legisladores locales que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial no estuvieron violando este artículo 118 de la Constitución de Jalisco. Pues así están las cosas, y yo creo que lo mejor que puede suceder es que el conflicto sea resuelto por los cauces racionales, institucionales y de la política. Ni que el Poder Judicial quiera seguirse arrogando facultades que no tiene para intentar declarar inconstitucional una reforma constitucional, ni tampoco que se le obligue al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo a hacer uso del recurso de la fuerza para imponer la validez y la vigencia de la reforma ya aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión y 24 legislaturas locales. Esperemos que en los próximos días la razón se imponga y la política haga valer sus oficios. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Gracias, muy amable. Don Benjamín García le pregunta, doctor sí. Javier Hurtado, ¿qué opina de las ministras que siempre votan a favor de Morena en el Partido del Poder, que son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz?
Bueno, pues están ellas en su derecho, ¿no?, de hacerlo de esa manera, de la misma forma que los otros ministros pues lo hacen en contra, ¿no? Me parece a mí que también, en cierta forma, si se quiere decir que los argumentos no son muy profundos en los que utilizan estas tres ministras, pues los otros ministros no cantan mal las rancheras, definitivamente, ¿eh? Hay casos que, por ejemplo, en la sesión del jueves y del lunes pasado, porque yo las veo todas completitas, pues son de replay, ¿no? Por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar reclama la facultad se pregunta de si la Corte tiene facultades para controlar el proceso de reforma constitucional, y al mismo tiempo dice que son tribunal constitucional, y al mismo tiempo se pregunta que si tienen facultades para eso. Pues eso es un absurdo, es una contradicción en sus propios términos. Creo que el personaje que ha tenido la intervención más mejor elaborada, más consistente, es Ortiz Mena, ¿no? Uh-huh. Se apellida Ortiz Mena. Ese es el que me parece que ha tenido la postura más elaborada, más racional, y que a lo mejor la va a sostener, ¿no? Y a final de cuentas, cuando se resuelva de fondo el asunto de las consultas para si tiene facultades o no la Corte para controlar la Constitución, él, en lo que ha dejado ver, va a votar en contra, de decir que la Corte no tiene esas facultades. Pero esa es la postura, me parece a mí, más racional, más inteligente y más elaborada.
Bien, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor Javier Hurtado. Excelente
martes. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos, Víctor.
Gracias. Saludos.
Buen día a todos, ¿eh?
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.